Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte.
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí, los Tirando a Fallar, y para empezar os prometo un programa absolutamente frenético, con los mejores analistas, con los grandes protagonistas y sobre todo con un eje fundamental, esta Copa del Rey de Baloncesto de Vitoria 2017, el Real Madrid campeón, MVP Sergio Llull. Toda una gran fiesta durante la última semana que la vamos a analizar aquí en la sintonía de radio, y no nos vamos a olvidar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque el espectáculo que hemos vivido aquí contrasta con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, con el peor concurso de mates de los últimos años, con el peor concurso de triples de los últimos años, y esperando lo que pueda ocurrir esta noche en el All-Star Game y nuestro Marc Gasol. Así que mucho baloncesto por delante. Es domingo, son las 11 y un minuto de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
Vamos a arrancar ya esa noche en Vitoria con todo el análisis que tenemos por delante. En primer lugar, tratando de cazar protagonistas, dos horas después de que haya terminado el partido, tenemos por Vitoria corriendo a José Manuel Puertas, que no sé dónde se encuentra en este momento. José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Vicente.
Bueno, qué gran semana hemos vivido de baloncesto, ¿eh?
Pues sí, sí, la verdad es que Vitoria es un sitio excepcional para una Copa del Rey. Es además el mejor torneo, que pues, como tú bien sabes, y dices siempre la joya de la corona del baloncesto español, y yo creo que Vitoria es el sitio perfecto para hacer la gran semana y gran nivel baloncestístico, ¿eh? Porque hoy ha habido una final muy buena en la que el Real Madrid ha jugado a pecho descubierto, como suele hacer, y en la que Valencia Basket le ha dado una réplica extraordinaria, así que la verdad es que lo hemos pasado muy bien. Sí.
Tenemos ya dos analistas esperándonos para arrancar este programa y contarnos cómo han vivido esta gran final de la Copa del Rey, uno de los clásicos de nuestro baloncesto. Aniset Labodrama, buenas noches.
Muy buenas noches, Vicente.
¿Qué tal? ¿Qué primer titular te ha dejado esta Copa del Rey?
Buah, vibrante, ¿no? Vibrante y demostración de lo que son los dos equipos que mejor baloncesto están haciendo y que mejor construcción de equipo han hecho, ¿no? Hay que saber que Real Madrid tiene a Pablo Laso como entrenador y de segundo pues tiene también a un entrenador ACB también, que es Chus Mateo. Lo mismo con el Valencia, que tiene a Pedro Martínez y a Xavi Ponsarnau como segundo, ¿no? Yo creo que así hay que construir un equipo ACB, así hay que construir un equipo campeón, y los dos lo han demostrado con el trabajo visto en el campo.
Y también quiero saludar a otro de los grandes clásicos en nuestro baloncesto, analista en Movistar Plus, Nacho Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Vicente.
Gracias por participar por primera vez en Tirando a Fallar. Un primer titular, como le pedía a Aniset, de esta gran Copa del Rey de Vitoria 2017.
Bueno, es un tópico, ¿no? Pero yo creo que hemos vivido unos cuatro días de un gran espectáculo de baloncesto, ¿no? Siete grandes partidos, ocho grandes equipos, eliminatorias muy igualadas, prórroga, el récord de asistencia en directo a una competición de baloncesto, una gran producción de Movistar, bueno, en general, un gran espectáculo de baloncesto, y bueno, como bien decías, Aniset, bueno, la guinda al pastel de los cuatro días ha sido la final, ¿no? Muy muy disputada y que hemos tenido que ver al mejor Madrid, ¿no? Y Valencia Basket ha hecho un gran torneo, perfectamente se podía haber proclamado campeón, pero bueno, ha sido una gran final acorde a cuatro días de un gran baloncesto, un gran espectáculo de uno de los torneos más bonitos que se viven no solo en el baloncesto, sino en el deporte español.
Aniset, desde luego, ha sido una final espectacular hasta el último segundo. Casi todos los partidos han tenido un final vibrante. Yo no sé si a priori esperábamos, viendo la desigualdad entre algunos equipos, que se pudiera vivir tantísima igualdad hasta el final en tantos partidos.
Bueno, yo creo que mucha gente admiramos el trabajo que se está haciendo en el Madrid. El baloncesto, como dijiste tú, a pecho descubierto, que van a un nivel de intensidad y de concentración óptima, y que para poder contrarrestar y competir contra el Real Madrid pues hay que estar a este nivel, ¿no? Y es lo que el Valencia ha dado. Yo creo que mucha gente también queríamos que hubiera ese espectáculo, como dice Nacho también, y luego pues un poco la duda de que otro equipo pudiera realmente superar a Real Madrid, ¿no? Los forofos querían seguramente un nuevo campeón que no fuese pues uno de los habituales sospechosos, Real Madrid o Barcelona, ¿no? El Valencia ha sido un merecedor de estar ahí, de ser obviamente subcampeón. Han hecho un baloncesto exquisito a nivel sobre todo de intensidad, porque para competir contra el Real Madrid hay que estar al nivel óptimo de concentración, de intensidad y de espíritu killer, ¿no? Y hay que tenerlo, obviamente, con San Emeterio, con Rafa y con el factor X, que es Pierre Oriola.
Sí. Nacho, tú tienes mucha experiencia, desde luego, en Copas del Rey. El Real Madrid lleva 4 en 4 años. Yo no sé esto cómo se consigue realmente, con la extrema igualdad que hay en el baloncesto nacional, que de repente llega un equipo como el Real Madrid, que es verdad que en los últimos años está haciendo un trabajo fantástico, pero que no hayan sido capaces de hincar el diente ni el Barça, ni Baskonia, ni Valencia, ni Unicaja, ni ninguno de los grandes en nuestro baloncesto.
Sí, absolutamente, ¿no? Decimos no solo en el deporte, sino en la sociedad, que es difícil no llegar a un sitio determinado, sino mantenerse, ¿no? Y fíjate lo que es conseguir esta serie de Copa del Rey consecutiva, sabiendo además, bueno, porque son eliminatorias o torneos muy, muy abiertos, que puede pasar en 3 días, ¿no? Diferente a un playoff, en el que normalmente las plantillas amplias que pues, suelen tener Madrid y Barcelona, pues suelen ganar, ¿no? Y bueno, pues un meritazo lo que está haciendo, ¿no? Y, bueno, yo suscribo un poquito las palabras de Anicet, ¿no? Una plantilla muy muy equilibrada, pero para mí, bueno, al margen de tener a Sergio Llull o a Anthony Randolph, que evidentemente son jugadores de primerísimo nivel europeo.
Nacho, desde luego, ya que hablábamos de bases, termina el comentario, pero sobre todo llama la atención cómo Valencia está distribuyendo los minutos con bases de tanta calidad.
Sí, absolutamente, ¿no? Yo creo que es una de las claves, ¿no? Tener 3 bases... cuatro aleros y 5 pivots, y Pedro Martínez está moviendo y rotando muy bien a sus jugadores, ¿no? Gestionando muy bien el tener 3 bases muy diferentes, como bien dice Sam, pero bueno, que cada uno en cada momento pues sabe lo que tiene que dar, y bueno, y si sabes que si no estás a buen nivel, llega el compañero y juega minutos, ¿no? Yo creo que esto es un poco la clave de este Valencia Basket, ¿no? Que son 12 jugadores muy completos, una plantilla muy muy equilibrada. Si no es un día, otro día es otro, y en el caso de los bases, pues evidentemente se complementan muy bien, y es una de las claves de este
equipo. Enseguida seguimos con Aniceta hablando de Valencia, pero José, creo que tienes otro protagonista de Valencia Basket.
Un viejo conocido tuyo, Vicente, de la selección española. Fernando Sanemeterio, te escucha ya.
Hombre, Saneme, ¿cómo estás? Fernando, ¿qué tal? ¿Fernando?
Sí.
¿Qué tal? No ha podido ser al final,
No, no ha podido ser. Hemos luchado, hemos intentado todo, pero bueno, al final no ha podido ser.
Oye, ¿qué Madrid te esperabas en esta final? Porque venía un poco tocado después de las 2 prórrogas, después de la intensidad, y sin embargo ha sido un Madrid que no ha aflojado en ningún momento.
No, bueno, me esperaba este Madrid, ¿no? Son un equipo con mucha rotación, un equipo que sabe jugar este tipo de finales, y un equipo que encima en momentos claves está acertadísimo. Así que bueno, pues han sido bueno, es Madrid que esperábamos, de luego.
Da la sensación, Fernando, de que habéis llegado para quedaros en el baloncesto español como grande, después de la gran temporada del año pasado, después de la gran plantilla que tenéis. Va a ser difícil no veros jugar más finales en los próximos tiempos,
Ojalá, esta es la idea. Tenemos que seguir trabajando como estamos haciendo. Y bueno, siguiendo dando pasos adelante, en alguna de estas, pues enganchar algo, ¿no?
Fer, te mando un abrazo muy fuerte, mucha suerte,
Vale, gracias.
Aniceta, por terminar con Valencia, tiene mucho mérito este equipo. Es verdad que hay una inversión muy importante, que viene haciendo las cosas muy bien en los últimos años, pero toda esta idea de equipararles con los San Antonio Spurs a nivel europeo está permitiendo que desde luego haya mucha gente que crea en este equipo.
Hay que creer en este equipo, sobre todo, como lo he dicho antes, en la construcción del equipo, ¿no? El tener un entrenador ACB del nivel de Pedro Martínez como primer entrenador, y también otro entrenador ACB como Samuel Pansarnau como segundo, eso es la muestra de que se quiere ganar, se quiere competir y se quiere realmente trabajar en el baloncesto, ¿no? No hay ningún complejo. El primer entrenador puede confiar en el segundo entrenador, y el club pues busca a los jugadores con el carácter de, por ejemplo, Rafael Nado Sanemeterio, Rafa Martínez, Oriola, Sigma, Dumjevic, Vives, Romain Sato, es un compendio de jugadores de altísimo nivel que pueden competir a nivel de intensidad en momentos cortos de lo que es una Copa del Rey, por ejemplo, y para dar un rendimiento en toda la temporada. Es solamente tener esa mentalidad y construirlo y ponerlo en la pista, como se ha hecho en Valencia, ¿no? Y hay que creer en ello, absolutamente, hasta el final. Habrá que ver la final de la Liga ACB.
Vamos a tener tiempo, desde luego, para hablar del Real Madrid a lo largo de los próximos minutos, pero me gustaría también oír alguno de los comentarios. Estamos hoy tratando de hacer el análisis de todo lo que ha sido esta Copa del Rey de Vitoria 2017. Nacho, no sé quién te ha sorprendido más positivamente, además de Valencia llegando hasta la final, pero ¿algún otro dato que te haya llamado la atención en estos cuatro días de baloncesto?
Hombre, al hilo de lo que estaba comentando Anicet, ¿no? Hay tres equipos que me han gustado mucho, sobre todo por el porcentaje de jugadores españoles, ¿no? Y por ejemplo Valencia lo nombraba Anicet, ¿no? Con Guillén Vives, con Sastre, con Rafa Martínez, con San Emeterio, con Pedro Oriola, o el Madrid, ¿no? Con Sergio Llull, con Rudy, con Felipe, Tenerife, que tiene también jugadores españoles, ¿no? Ese ha sido un poco el aspecto que destaco, ¿no? Tres equipos que han llegado a esta fase final y que tienen un porcentaje muy elevado de jugadores españoles. Y en la final, bueno, yo creo que una de las claves del Valencia Basket, lo decía Fernando Sanemeterio, un grupo de nacionales, de españoles con extranjeros muy muy implicados, ¿no? Que es un poco el secreto del Real Madrid los últimos años, y le añadimos también a Sergio Rodríguez, que está en Filadelfia, o el mismo Chacuno Choni o Luka Doncic, que casi son jugadores de la casa, ¿no? Es un aspecto que evidentemente tiene que mejorar el baloncesto español, pero una de las claves de Vitoria Tenerife este año es Ferran Bassa, es Rodrigo San Miguel, es Fran Vázquez, Javier Verán, que se lesionó, y bueno, ojalá pudiera haber muchos equipos con esta apuesta por jugadores españoles y por entrenadores españoles, como bien ha dicho Anicet, la demostración que han hecho hoy Pablo Lasso y Pedro Martínez.
A ver, Nacho, déjame que vuelva otra vez con José Manuel Puertas. José, Vitoria.
Pues Vicente, tenemos un protagonista de lujo, se va con un sabor muy amargo, evidentemente, pero bueno, me imagino que también satisfecho por lo que ha pasado durante toda la semana. Te escucha ya en directo, Vicente, Pedro Martínez.
Hola Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, desde luego, magnífica imagen de Valencia, pero os sirve de poco, ¿no?, que digamos esto ahora, ¿no?
Sí, realmente no sirve de nada, porque el objetivo no era dar una buena imagen, sino era ganar. Pero bueno, luego lo valoraremos con un poco más de distancia, y yo creo que estaremos satisfechos de nuestro orgullo y estaremos satisfechos de nuestra participación y pensaremos en mejorar, que evidentemente pues es lo que tenemos que hacer después de una derrota, pensar en mejorar.
Pedro, sabemos que cargáis habitualmente con mucha agresividad el rebote ofensivo, y hemos visto un tercer cuarto y un último cuarto en el que lo habéis dominado por completo. No sé si has incidido mucho en los tiempos muertos en el trabajo previo, en que había que ir a muerte a por cada balón suelto en el aro del Real Madrid.
Bueno, es una parte del juego. Ha habido momentos buenos y otros momentos en los cuales el Madrid ha dominado y le ha permitido salir en contraataque, pero en general hemos hecho un buen trabajo en ese aspecto del juego.
Y Pedro, con toda la experiencia que tú tienes, cuando ves que un chaval de 17 años aparece sobre la cancha en una final como hoy y en algunos momentos incluso domina el juego, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, Pedro Oriola es algo mayor, ¿eh? Es algo mayor, pero es un jugador que ha hecho un buen torneo y esperamos pues que siga mejorando.
Bueno, lo voy a dejar ahí. Pedro, desde luego, muchas gracias, y mucha suerte.
Venga, hasta pronto.
Ha estado brillante, Anicet.
Fantástico, a mí me ha encantado. Me lo esperaba, de Pedro, porque es así. Así que, nada, algo extraordinario lo que hace y lo que está mostrando el Real Madrid en la construcción y en la preparación, la puesta en escena de Luka Doncic,
sí.
Pero hay una cosa que quería seguir con el comentario de Nacho. Ahí los jugadores españoles que han mencionado no son jugadores conformistas, son jugadores que quieren competir, que quieren ser líderes, que quieren mostrar de que ellos pueden asumir esa responsabilidad. Hay muchos jugadores españoles que saben que por cupo ellos van a tener siempre trabajo y se les va a pagar, y esos no son los que están representando a los equipos que están en esta Copa del Rey. Son los que son inconformistas y quieren ganar, quieren trabajar y quieren ser líderes. Y se les ve, obviamente, liderado por la mentalidad y la lucha de Sergio Llull y San Emeterio.
Vamos a hacer un tercer intento en Vitoria para ver si podemos localizar a Rafa Muntión. Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, Vicente.
Ahí está, ahora sí te oímos perfectamente. Hemos hablado sobre muchos aspectos de esta Copa del Rey. Estamos dejando para los próximos minutos lo que ha sido el Real Madrid, en concreto en esta final. Pero bueno, ya que estamos en Vitoria, Radio Vitoria, Rafa, espectacular el recibimiento nuevamente de Vitoria al baloncesto español.
Yo creo que ha sido, honestamente lo digo, una grandísima Copa. A todos los niveles, desde lo que es el pabellón con esa capacidad, 15.000 espectadores, desde lo que es el ambiente de la ciudad, desde lo que son las aficiones, cómo se lo han pasado. Y desde el punto de vista deportivo, me parece que hemos visto unos partidazos de baloncesto, salvando seguramente el Valencia-Gran Canaria, que quizás esperábamos algo más de igualdad. Lo demás han sido partidazos que han tenido diferentes matices, pero yo sinceramente creo que he visto una gran copa, y esta es una gran final para mí, de las mejores, y he comido unas cuantas copas, 26-27, que te estaba escuchando ahí con Nacho y con Anicet, que les he retransmitido algunos partidos,
Desde luego algunos, y bueno, pero es que ¿a quién no has retransmitido? Porque claro, Rafa, son muchos años allí y contando muchas historias de baloncesto, y por eso disfrutamos mucho con tu análisis. Yo trataba de preguntarle, cuando me ha vacilado Pedro Martínez por Luka Doncic, vamos a hablar luego más tarde de todo eso, pero por cerrar y tener una opinión vuestra, Nacho, sí. 17 años sobre la cancha, es impresionante. Nosotros no tenemos ya adjetivos y venimos todo el año hablando de él, pero queremos oír vuestra opinión también.
Sí, yo creo que es difícil, ¿no?, calificar a un jugador que sale cada, no sé, cada 20, 25 años, ¿no? Yo veo muchos partidos de Euroliga, de la ACB, y a mí lo que me ha sorprendido es la evolución, ¿no?, como jugador, que cada vez hace más cosas, ¿no? Era un jugador, bueno, pues que físicamente lo vimos en verano, pues que había crecido, que iba a tener más responsabilidad por la baja de Sergio Rodríguez, pero es que a lo largo de la temporada lo hemos visto en muchos partidos decidiendo con triples tras bote, otros poniendo tapones por encima del aro, reboteando, siendo un jugador muy completo, cabreándose porque no defendía en determinados partidos, asumiendo que Pablo Lasso le exigiera cada vez más, y bueno, esa calidad en el campo y esa calidad fuera del campo y ese saber está al alcance de muy poco, ¿no? Y bueno, esperemos disfrutarlo el máximo tiempo posible, porque evidentemente es un jugador que estará en la NBA, pero ya te digo que a mí no me para de sorprender todo lo que hace y la emoción que está teniendo en el campo, ¿no?
Anicet.
Para mí Luka Doncic es un talento excepcional del baloncesto y del deporte, sobre todo a nivel de lo que es la compostura con el cual afronta los momentos calientes de partido. Y bueno, le íbamos viendo desde que tenía 13 años, donde él, en un equipo donde había otros jugadores más mayores, como el jugador del Obradoiro, ahora Santi Justa, otro del Real Madrid de la cantera, De La Rúa, ellos le respetaban cuando tenían ellos pues 2 años más que él, por la lectura de juego, el saber qué hacer en qué momento, cómo ir a canasta, cómo atacar a canasta, tomar decisiones con una madurez más allá de su edad. Y luego a nivel físico pues ha estado creciendo muchísimo, y yo creo que es un premio al trabajo que se ha estado haciendo en el Real Madrid, pues el premio hay que dárselo y la enhorabuena a todo lo que es la dirección deportiva de Real Madrid, con Alberto Angulo, pues sabiendo qué hacer, cómo acompañar a esos jugadores excepcionales para que vayan creciendo, y felicitar a cómo lo están haciendo los entrenadores de la plantilla ACB. Y yo creo que jugadores como Andrés Nocioni están facilitando mucho la adaptación y la incorporación progresiva de un jugador muy joven, que está asumiendo mucha responsabilidad, pero que lo están sabiendo gestionar. Sí. Tiene una humildad, pero con mucha seguridad en él mismo, ¿no? Así que es un talento excepcional.
Parece, Rafa, que a Vitoria le tiene tomada la medida, bien sea frente a Baskonia o bien sea la ciudad, porque, vamos, también sí, ha cuajado una gran Copa del Rey.
Sí, no, está claro. Bueno, hoy ha sido Jul el decisivo, creo que estamos de acuerdo, pero Doncic, hablamos hace poco, ¿no?, en una tertulia, y estoy con Nacho. Admitamos, en cualquier caso, que salen buenos jugadores, pero que esto es una cosa especial, que en 20, 25 años te aparece uno. Lo tiene el Real Madrid, lo ha cuidado, evidentemente. Este es un punto fundamental. Lo ha cuidado, que te decía en una tertulia anterior, que a este sí le veo el sucesor de Drazen. Con todos los que han hablado, a este sí tiene potencial para ser el sucesor de Drazen. Estaba escuchando antes el tema de los cupos. Digo, porque aquí en Vitoria sabéis que los cupos no se manejan mucho, pero a mí el producto nacional pues me encanta. Lo que pasa es que esto es un deporte profesional, también lo hablábamos, ¿no? Y claro, el problema es que tener, si hubiese Jul, Rudy, Doncic, con capacidad de tenerlos el Baskonia, no te preocupes que los tendría. El problema es que estos jugadores son muy muy raros y entonces los tienen los equipos que económicamente pueden, ¿no? Luego sale algún jugador, como Pierre Oriola, sí. Con el que si se tiene paciencia, pues mira, demuestra lo que demuestra. Pero vamos, de Doncic, el libro tiene que escribir muchas páginas. Este es un, bueno, es una barbaridad de chaval.
Sí. Bueno, precisamente me voy a quedar enseguida con Pierre Oriola, que nos está oyendo, pero Rafa Montión, desde Vitoria, te voy a dar las gracias por todo y por muchas cosas que no saben los oyentes, pero te doy las gracias desde luego, como siempre, ¿eh?
Ya sabéis que estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Y hoy ha sido un placer escuchar a Nicep.
Hombre.
Ahí, yo estoy con Iñaki Garayalde. Se acuerda mucho de ti, Iñaki Garayalde, que era de tu época, aunque tú has jugado más tarde. Y de Nacho, bueno, Nacho, pues es un pedazo, tío. Pedazo, tío. Un abrazo a todos, de verdad.
Bueno, Rafa, cuídate mucho. Gracias.
Espero que hayáis disfrutado de la copa.
Sí, claro que sí.
Y que sabéis que cuando vengáis por aquí disfrutaréis. No solo de buena comida, que hasta hemos tenido buen tiempo.
Bueno, pero eso es lo importante. La buena comida, ¿eh? Rafa, un abrazo fuerte y gracias.
Lo mismo, hasta cuando queráis.
Nacho Rodríguez, un placer oírte en la sintonía de radio, en Tirando a Fallar. Te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Anisel Labodrama, como siempre, muchas gracias, ¿eh? Cuídate mucho. Un abrazo. Oye, por cierto, antes de despedir, estás a tope, ¿no? Con la Copa Colegial en Málaga, ¿no?
Aquí con la Copa Colegial que hemos empezado, hicimos la presentación ayer y hay bastantes colegios que se han apuntado, pues eso, para combinar educación y deporte, que es lo que queremos y que los chavales disfruten en la cantera del baloncesto que son en los colegios.
Sí. Bueno, pues de una copa a otra. Gracias, Aniset, un abrazo fuerte y gracias.
Un fuerte abrazo, Vicente.
A ver, José, en Vitoria, protagonista.
Sí, Vicente, Felipe Reyes, te escucho ya.
Hombre, Felipe.
Hola.
Felipe, buenas noches. ¿Cómo
buenas
estás?
Noches. Bien, muy bien, muy bien.
¿Cuántas enhorabuenas te doy?
Con dos ya es suficiente.
Con dos es suficiente, ¿no? Pero escúchame, no da tiempo a que tu mujer traiga el tercero para la Final Four de la Euroliga. ¿Qué hacemos?
Bueno, pero vienen otros en el equipo, que ya la última vez nos trajo suerte.
Supongo que hoy es de los días más felices de tu vida, claro.
Sí, claro. Está claro que no todos los días se consigue ser padre y ganar una Copa del Rey.
¿Cómo has hecho? Cuéntanos, ¿cómo han sido las últimas 24 horas?
Bueno, a ver, lo único desde las 6 de la mañana que me han despertado, porque mi mujer iba a dar a luz, sí. Hasta justo antes del partido que he llegado.
Oye, ahora que ya puedes contar un poco, supongo que en algún momento del partido se te habrá pasado por la cabeza cómo estaría el niño, ¿no?
Bueno, no, en el partido solo he pensado en ganar y lo demás lo he olvidado.
¡Qué profesional!
Somos así los profesionales.
Dime una para terminar, Felipe. 4 años, 4 copas del Rey, ¿eso cómo se hace?
Muy difícil, trabajando mucho y también teniendo un poco de suerte. Creo que, bueno, nos costó mucho conseguir esa primera Copa del Rey en Barcelona después de tanto tiempo. Pero bueno, una vez conseguida ya destapamos, quitamos la tapa y conseguimos 5 de 6 años, ¿no? Así que muy muy contentos y a seguir en esta línea.
Sabes que me alegro mucho por ti y por toda la familia, ¿eh? Un abrazo. Gracias, fuerte a
Vicente,
todos.
Gracias, ¿eh? Un abrazo, adiós.
Felipe Reyes, en la sintonía de radio, decía que nos estaba oyendo Pierre Oriola, también tenemos conexión con él. Pierre Oriola, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, no ha podido ser al final, ¿eh? Pero magnífico torneo de Valencia.
Gracias, lástima. Pequeños detalles. Que nos han condenado.
Sí, bueno, y en lo personal supongo que a pesar de que hoy no es una gran noche en lo colectivo, pero en lo personal tienes que estar muy satisfecho, ¿no?, por tu gran actuación.
Sí, pero bueno, al final lo personal se queda a un lado. Lo que queríamos era ganar en la Copa porque veníamos muy bien, bien preparados. Habíamos hecho unos buenos cuartos y ayer una buena semifinal, pero bueno, se nos ha escapado la final y ha sido una lástima. Pero bueno, nos vamos contentos, hay que estar contento del trabajo porque queda ahora, a lo mejor, nos quedan los cuartos de
claro
final.
Claro que sí, Pierre. Enhorabuena, por supuesto, a Valencia. Creo que José está con otro protagonista en el vestuario del Real Madrid.
Sí, fue el MVP de la Copa del Rey del año pasado. Este año ha vuelto a ser determinante en el triunfo del Real Madrid. Te escucha ya en la sintonía de radio, Vicente Gustavo León.
Hola, Gustavo. Buenas noches. Gustavo, buenas noches. Nuevamente, liderando al equipo, te hemos visto una segunda parte hoy sensacional, pero en general la Copa del Rey. Supongo que te vas contento por el equipo, pero también muy contento por tu actuación, ¿no?
Sí, la verdad que sí, muy contento por ganar y, bueno, lo demás es parte del juego y a disfrutarlo ahora mismo.
Gustavo, ¿tenéis el juego interior más importante de Europa?
Bueno, yo creo que tenemos un gran equipo y eso es lo importante, ¿no? Pensar en ciertas y cuáles posiciones. Tenemos un grandísimo jugador y como es Eric Yul y Luka Doncic, entonces la verdad que cualquier faceta del equipo es increíble.
Bueno, como tú eres un tipo veterano y no le va a sentar mal las preguntas, déjame que te haga una cuestión importante hoy, porque ha habido mucha gente que se ha preguntado qué ocurría hoy con el rebote defensivo del Real Madrid.
Sí, la verdad que sí, tuvimos un poquito fallos ahí, y la verdad que eso nos castigaron bastante, pero bueno, hay que mejorarlo, hay que trabajar en ello, y toda la temporada no termina, ¿no? Hay que seguir trabajando en eso.
Y ya terminó, Gustavo. ¿Ha habido algún momento en esta Copa del Rey tan emocionante y tan atractiva en el que realmente tú has dicho, estamos fuera seguro, ¿eh?
Nunca lo pensamos, ni yo ni ninguno de mis compañeros. Creo que eso es lo que nos ha hecho ganar la Copa, que en todo momento estuvimos positivos y pensando que podríamos ganar.
No se puede terminar más arriba, ¿eh, Gustavo? Muchas gracias y un abrazo fuerte.
Gracias.
Enhorabuena.
Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.
Bueno, genial, desde luego, Machete. Vamos a hacer una cosa, vamos a parar, enseguida continuamos y nos metemos ya de lleno, ya que hemos escuchado a protagonistas del Real Madrid, nos metemos de lleno en lo que ha ocurrido en esta final y analizamos el juego del Real Madrid durante toda esta Copa del Rey.
¿Sueñas con ser abogado y trabajar en una de las firmas más importantes del sector? El ISSSTE, líder en formación jurídica con un 98% de colocación de sus alumnos, imparte el doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional.
Referenciado en el Financial Times como la segunda Low School a nivel mundial, los alumnos del ISSSTE tendrán prácticas en los mejores despachos desde el primer curso de carrera y estancias en las universidades de Columbia y Cambridge.
Solicita información en el 911-265-180 o en admisiones@isdegrado.com.
Seguimos en Mr. Chef con nuestro nuevo concursante. ¿Qué plato nos vas a preparar para mañana?
Pues mira, te explico, es un plato muy especial. Se coge un móvil del tiempo con batería fresquito y se marca el 984-1028. En 24 horas te traen un jamón estupendo, entero o locheado, de tu jamón directo. Un plato muy fácil, abres el sobre, esa es la clave de la receta, porque los sobres no se comen, y lo presentas en plato llano a temperatura ambiente. Manjar exquisito.
Bien, pues ya tenemos campeón de la nueva edición de Mr. Chef, gracias a tujamondirecto.com.
Muy importante lo del sobre.
Estás escuchando Es Radio.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-130-900. Recuerda, 900-130-900.
¿De qué se ríen estos alcornoques?
¡Hazlo, hazlo! El ingeniero de la empresa insistía. Entras en la web, das tus datos y 12,5%. Ni siquiera necesitas tener una factura y tramitan la baja de tu exeléctrica. Lo estoy pensando.
¿De qué se ríen estos mercotas?
Hazlo tú. Contrata la luz en factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Tirando a fallar con Vicente Azpitarte.
Me ha costado mucho. ¿Cómo sabe esta copa?
Sabe muy bien, como todas.
¿Qué habéis tenido que hacer para ganar? Porque ha sido un partido muy duro, muchos puntos.
Bueno, muy duro, sí, muy duro. Muy duro.
Imagino que es complicado. No sé si no quieres hablar o algo. Me imagino que cuesta mucho ganar 4 copas. No sé cómo te sientes con este gran resultado.
Lo he disfrutado mucho porque... Bueno, ya está. Estoy muy contento por ganar. Muy contento.
¿Te veo o emocionado o que no quieres hablar?
Estoy muy contento, estoy muy contento. Muy contento. Ha sido una copa muy complicada desde el primer día. Muy difícil. Muy difícil. Creo que hemos sabido mantenernos. Muy duros. Sin hacer partidos espectaculares, pero siendo muy sólidos. Entrando en partidos que nos convenían en momentos. Mostrando carácter. Estoy muy contento.
Vale, Valencia Basket es un buen equipo, muy duro, muy sólido, no se equivoque mucho y aproveche de nuestros errores. Al final ha sido una final increíble, lo hemos luchado y hemos ganado.
¿Cómo se hace para meter esos triples con un jugador delante con la mano en la cara? ¿Cómo se hace?
Vale, ojalá que... Vale, difícil decir, pero qué contento soy que entraron hoy.
Una pregunta sobre el MVP, sobre Jul, ¿qué tiene Sergio Jul?
Vale, calidad, rapidez, físico, bueno, es un buen jugador, ha hecho una copa increíble.
La buena primero, ¿cómo ha costado esta copa? ¿Qué sientes ahora mismo?
Bueno, la verdad que fueron 8 equipos de los mejores de Europa y por eso mismo se complicó tanto poder ganar esta copa, ¿no? La verdad que Valencia hizo un gran partido, ayer tuvimos una guerra también, el jueves también, la verdad que... Fue muy, muy, pero muy parejo.
Dijiste que tú entregas, que tú das tranquilidad y juego desde el banquillo. Esto es facilidad, por lo que veo.
Sí, bueno, la verdad que hoy me tocó jugar menos participativo, pero bueno, ayudé. La verdad que estoy tranquilo porque es lo que puedo hacer, ayudar, y creo que es importante que todos ayuden lo que puedan ayudar.
Hemos sufrido muchísimo, hemos ganado todos los partidos de milagro casi, creyendo hasta el final. Hoy el Valencia ha vuelto a hacer un partidazo, pero bueno, esto es la Copa del Rey, esto es lo bonito, y al final ganamos contra viento y marea.
¿A quién se lo dedicas? ¿De quién te acuerdas?
Sobre todo de todos esos que están ahí arriba, que lo han pasado bastante mal, animándonos hasta el final, a mi familia que ha venido, a mi chica, a mis padres, mi hermano que está viéndonos por la tele, a todo el madridismo general que se lo merece.
Tirando a fallar con Vicente Azpitarte.
En la sintonía de Es Radio, con los campeones de la Copa del Rey, oyendo las voces de todos ellos y de los subcampeones, analizando esta Copa del Rey de Vitoria 2017, nos metemos ya de lleno en lo que ha sido esta final y en el título de campeón del Real Madrid de baloncesto. Diario El Mundo, don Vicente Salaner, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y quiero saludar también en OK Diario a Paco Rabadán. Hola, Paco, buenas noches.
Buenas noches.
Don Vicente, una victoria muy sufrida por parte del Real Madrid. Yo no sé si te esperabas tanto sufrimiento partido a partido y tanta guerra antes de arrancar la competición.
Antes no, pero desde vista de el cuarto de final y la semifinal, pues ya sí, claro que me esperaba esto hoy.
Desde luego.
Lo que yo me esperaba aquí ahora es exactamente cómo ha sucedido, que ha sido todavía más complicado que los partidos anteriores, porque se ha producido un colapso de reboteador terrible del Madrid.
Sí.
Parece que el cansancio les había llegado y todavía no sé muy bien explicar estadísticamente cómo ha podido ganar el Madrid. Y uy, escapa a las estadísticas, claro.
Sí, al final, Paco, da la sensación de que ha sido todo mucho más igualado de lo que esperábamos, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo ese sufrimiento del Real Madrid.
Sí, al final es la etiqueta que se le vende a la Copa, ¿no? El torneo que no sabe nunca lo que va a pasar, el más igualado. Y bueno, quien diga que el Madrid va a ganar esta Copa con dos partidos llegando a la prórroga y teniendo al Valencia 0,9 segundos con bola para ganar, pues nadie se lo hubiera creído. Pero bueno, yo creo que es la magia de la Copa, y yo coincido bastante en el análisis de Pablo Laso, que ha dicho que no han hecho ningún partido espectacular. Y es verdad que el Madrid, pese a no haber hecho ningún gran partido, sí que ha sacado el oficio para ganar el título. Y yo creo que eso es muy importante y habla muy bien de este equipo, que está batiendo récord de títulos.
Para mí, por buscar un poco de polémica con el nombramiento del MVP, Vicente, a mí me parece que Sergio Llull ha hecho, desde luego, un último minuto crucial. Esos 10 puntos han permitido que el Real Madrid sea campeón de Liga, pero creo que en esta Copa del Rey ha habido por lo menos dos jugadores que han rendido a mejor nivel que él.
No estoy de acuerdo, no. El jugador, el clutch player, el que gana los partidos, y los tres partidos los ha ganado él, eso es definitivo para un MVP. Estadísticamente no ha sido el mejor, pero amigo, en los minutos finales, los jugadores con Doncic y Randall, que han jugado muy bien el resto del tiempo, no han contado lo mismo que Yui. Yo creo que es totalmente claro su título de mejor jugador de este campeonato.
Paco, ¿cómo lo has visto tú, esa elección?
No, yo creo que tiene el Madrid un Big Three, que es lo que hemos dicho, Doncic, Yuli
y Randolph.
Y hombre, yo lo que sí creo es que Randolph por fin ha rendido como todos esperábamos, ¿no? Ha hecho una Copa del Rey, para mí, muy brillante. Quizá podría haberle peleado un poco el MVP a Yul, pero sí que es verdad que cuando el balón está que arde en la mano, vale siempre, y Yul no falla. Entonces, yo creo que al final el que gana los partidos es el que se tiene que llevar el MVP. De todas formas, como estamos en un país un poco chauvinista, Vicente, ya sabes tú que los periodistas votamos al Nacional, no vamos a votar al Americano. Eso también está claro.
Bueno, no,
así que bueno,
no.
justo Sergio Llull.
Sí, el Rudy Fernández, al que oíamos antes precisamente, Vicente, decir que no había sido su mejor Copa del Rey, supongo que estarás de acuerdo, ¿no? Porque desde luego no ha estado tan bien como en años anteriores.
Bueno, Rudy, no sé, yo estoy muy desconcertado porque hace un mes parecía que se había recuperado físicamente y daba señales de volver a ser el gran alero decisivo, y ahora con esta última lesión ha vuelto otra vez en un plan muy muy tímido y muy eso, y en fin, hoy ha tenido un buen tiro, quizá podría haber jugado algo más de tiempo, pero el problema del Madrid ahora no es solo Rudy, es que el Madrid es un equipo cansado, yo le veo afectado por esa... se ha hecho más largo, más intenso, más la Euroliga, y se van sumando muchas cosas, y les he visto llegar, han tenido tres grandes jugadores en este campeonato, pero para ser campeones de Liga y de Euroliga, que es su ambición, tienen que estar más jugadores a un primer nivel, y ahora mismo hay hay bastante, demasiada diferencia de nivel entre estos tres que son excelentes jugadores de este momento y los demás. Con tres ha bastado esta vez, pero en un torneo de más fuste y de más duración no va a bastar. Tiene que recuperarse, en mi opinión, tiene que recuperarse este equipo, recuperar su tranquilidad. Las cifras de rebote han sido de susto. Empezaron arrasando al Manresa, 57 rebotes. Segundo día todavía ganan por dos rebotes al Baskonia con 37 y hoy 23 con el escoge 39. Es una cosa tremenda. Lo de hoy ha sido una inexistencia casi bajo los aros.
Sí. Sí.
Y eso es muy importante, eso a medio plazo es muy importante. Solo tres jugadores de los que depender no puede ser, y Pablo Lasso yo creo que sabe que tiene que poner el equipo otra vez en forma.
Sí, José.
Yo creo que aparte de todos los nombres que todo el mundo tiene en la cabeza, pues Jul, Randall, Doncic, evidentemente Ayón, que también en momentos determinados ha sido absolutamente determinante, no estuvo bien ayer ante Baskonia, pero la recta final y la prórroga es fundamental y hoy ha hecho un gran partido. Aunque
hoy ha cogido dos rebotes en 24
correcto.
Minutos, ¿no? De gran partido, ¿no?
Frase. Iba a decir lo del rebote.
Dos rebotes, por el amor de Dios.
Quiero remarcar el torneo que ha hecho Andrés Nocioni, porque es verdad que bueno, tiene ese rol tan particular y me parece que uno de los momentos de la Copa del Rey es cuando Andrés Nocioni, en el minuto 37 del partido ante Baskonia, sin haber jugado ni un segundo, aparece en cancha con el Madrid 7 abajo. Y Andrés Nocioni, en dos ataques del Baskonia, roba dos balones. Es decir, Pablo Lasso sabe que es el único jugador de su plantilla capacitado para, sin haber jugado ni un minuto, salir y aportar desde el primer segundo en el minuto 37. Eso tiene un valor incalculable. Ahí el Baskonia le entra miedo en la semifinal, porque le entra miedo porque se tira tres ataques consecutivos en los que ni tira canasta, y Andrés Nocioni y Sergio Llull son los que levantan el partido al Real Madrid con un triple además de Randall. Yo creo que Nocioni, con pocos minutos, ha sido fundamental en el triunfo del Real Madrid y hoy ha vuelto a salir en el último minuto. Había jugado la primera parte, en la segunda parte no aparece y sale en el último minuto y medio para cerrar el partido, ¿no? Tiene un rol muy particular, pocos minutos, en minutos muy concretos, pero para mí ha sido importantísimo el triunfo del Madrid.
¿Paco?
Ha cogido más rebotes que Ayón. En cuatro minutos ha cogido tres, que no está nada mal.
¿Paco?
Sí. Hombre, yo creo que al Madrid le falta pierna. Es verdad que tienen 14 fichas, a lo mejor hay que traer un exterior que pueda dinamizar un poco más el juego ofensivo del Real Madrid, porque sí que es verdad que si este equipo se le estudia y se le hace scouting, le pueden echar muy pronto de Euroliga y en la Liga CB se le puede poner muy complicado. Entonces, yo creo que el Madrid ha ganado esta Copa, digamos que sin haberlo organizado demasiado, o sea, porque realmente los tres partidos que ha hecho pues se los ha llevado porque tiene más talento, tiene más físico, tiene más profundidad de plantilla, tiene suerte. Entonces, yo creo que el Madrid debería hacer un poco de autocrítica y no bañarse en este éxito si quiere ganar más títulos esta temporada.
Sí, no, desde luego la crítica me parece que la estáis poniendo de forma muy sensata sobre la mesa. Hemos hablado con alguno de los protagonistas esta noche, seguro que vamos a poder hablar en los próximos minutos, pero Vicente, yo no te he oído casi este año, por lo menos en Tiendas Fallar, hablar sobre Luka Doncic, y sí me gustaría, porque ya que hemos tenido esta primera piedra de toque tan relevante como es un torneo como la Copa del Rey y nuevamente ha vuelto a llamar la atención, pues vamos a tratar de contextualizar la figura de Luka Doncic.
Hemos oído porque este año creo que Tirando Fallas prácticamente pues no está nunca.
Pues
me alegro
eso,
mucho
eso hay que arreglarlo.
De saludar, sí. Y de saludar a los oyentes de radio. Doncic es un jugador extraordinario. Doncic es un jugador descomunal. Es el Magic Johnson europeo, pero y con más virtudes atléticas que Magic Johnson. O sea, que lo acabo de poner más o menos a la altura, que creo que es inmensa. Y claro, le va a venir muy bien al Madrid. Esto ha hecho que prácticamente en la dirección de juego no se haya sufrido casi nada, aunque siempre hay algo, la marcha del Chacho. Tampoco le debemos exigir cargar sobre sus hombros, pues él mismo se carga, él mismo tiene, coge el rebote decisivo, roba el balón decisivo, se juega el triple decisivo y con gran frecuencia lo mete. En fin, es un carácter tremendo.
¿Paco?
No, yo creo que estamos asistiendo a una explosión y una irrupción en el baloncesto europeo única. O sea, realmente es un jugador muy especial que puede dominar muchísimas facetas del juego. Y que, desde luego, el Real Madrid, mientras le tenga en sus filas, debe aprovecharlo al máximo. Yo creo que han sido muy inteligentes
permitiendo la salida del Chacho, o sea, bueno, dejándole el hueco a Doncic para que tenga minutos, porque si hubiera traído otro base fuerte o yo qué sé, si hubiera quedado Campazo, igual no hubiéramos visto a este Doncic, pero se ve que dándole confianza, dándole minutos, dándole buenos consejos, como nos ha contado Chapu Nocioni, pues se llega a cualquier parte, ¿no? Y desde luego el margen de crecimiento de este chico es que no hay barrera, yo no le veo límites.
Vicente, ya termino contigo. No solamente del Real Madrid, sino sobre todo, se ha hablado en esta Copa del Rey también mucho del FC Barcelona Lassa y de la situación en la que se encuentra. ¿Cómo lo observas tú en la distancia?
Bueno, pues es un equipo con problemas, cuyos jóvenes jugadores más prometedores se le han marchado, a Brines, a Toralski, a Soña, y que quizás no ha acertado demasiado bien en el perfil de los jugadores que ha ido fichando. Yo creo que hay un factor de moral, no estoy muy al tanto de ver si de verdad hay rebelión contra Barchocas o no la hay, no estoy en ese vestuario, no tengo información fiable, pero es un equipo que tiene que revisar todo su proyecto de baloncesto, incluso fuera de la cancha, ¿no? en los despachos. Es una pena que no esté en el nivel habitual del Barça, pero tiene unos cuantos mimbres todavía, y esos mimbres jóvenes, hay gente que a mí me parece impresionante, ¿eh? Y Eriksson le ha ganado un partido, en fin, tiene gente.
¿Me permitís?
Espero que vuelva, sí. Con unos refuerzos buenos y con otro tipo de gestión de despacho y quizá de banquillo.
Espera un momento, José, que voy a despedir ya a don Vicente Sanader, que seguro que tiene más ocupaciones también. Don Vicente, un privilegio irte en Tirando a Fallar.
Un placer.
Cuídate mucho. Adiós, don Vicente Sanader. José, ¿qué ibas a decir?
Bueno, sí, sobre el tema del Barcelona. A mí me parece un equipo en el que yo creo que el problema ya no es la plantilla, ni siquiera es Yorgos Barsokas. Me parece que hay que tirar más arriba. Me parece un equipo que está dando palos de ciego, que no sabe bien cómo solventar el problema tan gordo que tiene ahora mismo y lo que tiene enfrente con el Real Madrid, y cómo es evidente. Entonces, yo creo que, si te fijas al final, ayer cuando Valencia Vázquez se atasca un poco con el partido casi encarrilado, el Barcelona no es capaz ni de hacerle daño a los ataques y lo juega Xavi Mumford. Y hay una escena en el partido de ayer que llama mucho la atención. Yo creo que no ha tenido mucha repercusión, la vimos desde la posición. En la última canasta del primer cuarto es un triple de Sasa Vesenkov, que a priori era uno de los jugadores a los que más oportunidades está dando Barsokas, que debe tener una buena relación con él, imaginas, ¿no?
Paquito, para cerrar con el Barça.
Sí, yo creo que han pagado la novatada, ¿no? El director técnico nuevo, entrenador nuevo, la mitad de la plantilla nueva y Juan Carlos Navarro, pues, en el hospital, ¿no? Con apendicitis. Entonces, yo creo que, a ver, el Barça no sabía lo que fichaba cuando trajo aquí a Barsokas, creo yo. O sea, ellos se fijaron en los resultados y dijeron, joder, este tío con una caca de plantilla ha hecho una maravilla. Y Barsokas ha venido aquí crecidito del año que ha hecho, y se ha encontrado con que eso no era Rusia. Entonces yo creo que el Barça lo tiene muy complicado. O sea, yo creo que tienen que hacer un reset completo esta temporada, porque de verdad que creo que el equipo está totalmente descompensado, dando muchos palos, fichando cosas que no tienen que fichar, y yo creo que tienen que encontrar el entrenador adecuado para reiniciar un proyecto, porque es que ni los propios jugadores creen en el entrenador.
Paquito Rabadán, oye, que tengo ya el Chapu Nocioni ahí escuchándonos y tengo que despedirte. Te mando un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, ¿eh? Te espero por aquí, ¿eh?
Sí, prontito voy para allá.
Enhorabuena,
Hola,
¿eh, Chapu?
¿Qué tal?
Impresionante, ¿eh?
La verdad que sí, la verdad que muy feliz, muy contento de conseguir este triunfo y bueno, la verdad que muy satisfecho porque hemos trabajado muchísimo para esto. Y realmente hemos sufrido mucho para esto.
Bueno, Chapu, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Ahora dime una cosa. ¿Hay algún momento en el que tú te pongas nervioso con algo?
Bueno, sí, la verdad que sí. Estoy nervioso. Así que lo que pasa es que, bueno, creo que la edad ha calmado muchísimo esas ansias o esos nerviosismos, ¿no? Y bueno, la verdad que muy feliz. Hoy no me tocó aportar demasiado en la final, pero realmente muy satisfecho por los dos partidos anteriores para poder conseguir y llegar a esta final, ¿no?
Le preguntaba antes a Gustavo Ayón si en algún momento os visteis fuera. Me decía que no, que esa fue la clave para mantener el ansia de victoria. Pero, hombre, Chapu, si no llegas a aparecer en la semifinal, muy difícil que el Real Madrid hubiera ganado hoy, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que uno por momentos se le pasa por la cabeza que puede quedar afuera, pero creo que este equipo ha demostrado que tiene una personalidad muy grande y realmente no se rinde nunca, ¿no? Y bueno, al no rendirse, por eso mismo sacamos dos partidos increíbles, esa es la realidad. Si no, no lo hubiéramos sacado. Un equipo que no está bien de la cabeza, que no es unido dentro del vestuario, un equipo que no trabaja junto y realmente quiere ganar juntos, no hubiera logrado lo que acabamos de lograr nosotros ante todas las adversidades, ¿no?
¿El bigote es por una apuesta o por esa personalidad grande, Chapo?
No, el bigote es un nuevo estilo y ya está, un poco de cambio de look, podríamos decir.
Dime una cosa ya para terminar, Andrés, ¿qué le estás aportando a Luka Doncic?
Bueno, a Luka trato de darle lo que sé, ¿no? Porque uno intenta transmitir cosas o sensaciones que le han pasado, experiencias, tratar de mostrarles cosas que por ahí él solo le podría costar verlas, ¿no? Y bueno, trato de hacerlo, trato de guiarlo, de ayudarlo, que es lo más importante. Acá no se trata de perjudicar para nada a Luka, se trata de ayudarlo siempre y que él siga su crecimiento lo más rápido que pueda, porque más rápido madure, será muchísimo mejor para él.
Enhorabuena y a disfrutarlo, Chapo, gracias.
Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande, hasta luego, chao, chao.
Bueno, encaramos la recta final de este Tirando a Fallar, que ha estado plagado de voces, de protagonistas, de opiniones, y busco el último análisis esta noche con Piti Hurtado desde Movistar Plus. Hola, Piti, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú qué tal todo? ¿Has disfrutado de este gran fin de semana baloncestístico?
Bien, he disfrutado y sigo disfrutando porque todavía me queda un poco de tirada, pero sí, la verdad es que la copa está fantástica. Sí,
te voy a preguntar ahora por eso, porque claro, la primera gran pregunta que se le hará a mucha gente es ¿cuándo has dormido este fin de semana?
Bueno, pues hemos dormido poco, pero por las mañanas, aproximadamente de las 7 de la mañana a 12 del mediodía, hemos creado ahí un...
¿Te han dejado en casa, sí? ¿Te han dejado en casa a dormir?
Un vórtice. Se han ido a Cáceres sabiendo que no les iba a hacer mucho
caso. Bien, bien, muy bien. Has hecho bien en mandarlos a Cáceres, sí, sí. Bueno, ahora te pregunto por Estados Unidos, ahora que estamos en la recta final, pero por terminar con la Copa del Rey, y sé que probablemente te pida tonos diferentes a la hora de hablar, pero baloncestísticamente, ¿esta Copa del Rey qué te ha parecido?
Bueno, sobre todo la intensidad y el carácter, ¿no?, que apuntaba Nocioni, la calidad de meter tiros sin ventaja, eso lo que le lleva al Madrid a ganar, ¿no?, sobre todo con Jul. No he visto tácticamente nada que me haya llamado mucho la atención, o sea, todos los equipos han hecho un poco lo que yo esperaba, cambiar en bloqueos directos, situaciones de sistema más o menos normales, y bueno, y todo esto que se ha hablado de pequeños momentos arbitrales, yo creo que Pedro Martínez, bueno, lo ha zanjado diciendo que yo también creo lo mismo, ¿no?, que los árbitros han intentado hacerlo lo mejor posible y que seguramente en algún momento se han equivocado, pero que se trata de perseverar, ¿no? Creo que ha sido un gran espectáculo televisivo, un gran espectáculo deportivo y que hemos disfrutado bastante con los partidos ajustados, que al final son la salsa, la esencia de esto. Un Real Madrid un poco más justito cada año, sí, que ha salvado la papeleta, pues como lo hemos visto, ¿no?
Sí, pero van 4-4 en los últimos años, este ha sido el año más complicado, bueno, el de Málaga hay que recordar que lo gana Jul en el último segundo, pero a nivel global este ha sido el torneo más difícil de los últimos 4 años para el Real Madrid.
Totalmente, yo creo que, bueno, todo el mundo ha dicho que sin el Chacho han vuelto a ganar, cierto, y yo creo que a nivel de planificación, Pablo Lasso, yo, vamos, me descubro el sombrero, me levanto a la silla todos los topicazos obvios de la vida, porque ha sido capaz de gestionar una plantilla hasta este momento de 6 pivots con lo difícil que es eso, Vicente. Son 6 pivots a los cuales Tonkis lo tiene un poquito apartado, que lo utiliza en momentos puntuales, pero los otros 5, pues bueno, saberte hacer con Nocioni, porque Nocioni, por mucho que sea un veterano de la guerra de Vietnam, a él no le gusta estar en el banquillo, ¿no? Y saber gestionar a los 5, Randolph, que no es una persona fácil, y yo creo que esa es la base del Madrid, ¿no? Que tiene mucha potencia por dentro y la ha podido sacar en el momento adecuado.
¿Ha sido la Copa del Rey también de Luka Doncic?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que va a ser la del año que viene. O sea, yo creo que este año ha dado muchas cosas en el rebote, en asistencia, en algunos tiros. Pero todo lo que le estamos viendo en Liga Regular, sobre todo en Euroliga, en algunos partidos de Liga Endesa, de ganarlos él con su tiro, con su paso atrás, con su triple de 8 metros, yo creo que, en teoría, el planning dice que es el año que viene.
Pero, Piti, decir que es el año que viene implica decir que va a haber todavía más progresión, porque este año también, no nos engañemos, tiene que haber un factor sorpresa importante en el juego de Luka Doncic, que la gente no se espere que este chaval sea capaz de hacer todo lo que hace, pero el año que viene va a haber mucha gente que va a estar muy encima, va a haber mucho trabajo para tratar de pararle.
Sí, lo que pasa es que le tienes que poner o gente muy grande, y esa gente tan grande tiene menos lateralidad, tiene menos velocidad, o gente muy pequeña que le apriete mucho, físicamente van a ir más fuerte contra él, pero es que es muy inteligente. O sea que lo que estamos viendo no es solo el talento técnico, sino el talento táctico que tiene. Entonces, ha solucionado todos los problemas. Tiene 17 años, ahora para 18. Yo lo veo que el año que viene no es que explote, sino que te va a dar un paso más. ¿Y a cuánto se ha quedado el MVP este año? A dos pasos. Pues esos dos pasos que los haga, ¿no?
¿A qué hora arrancáis esta noche?
Bueno, 1:30 la previa, empezamos con la previa del All-Star Game y a las 2 empieza el partido.
¿Cómo estás disfrutando? ¿Cómo has hecho para acertarlo todo?
Bueno, un poco de todo dentro de la química lúdica que tenemos y de cómo es este fin de semana, ¿no? No es fácil comentarlo, yo es el primer año que lo hago. Creo que con la gente que lo hago, sí. Guillermo y Anthony son unos fenómenos. Yo prácticamente me siento como un aficionado que intenta aportar algo como entrenador, ¿no? Y es muy complicado porque el partido de los rookies, el partido sí. de hoy, pues vosotros lo sabéis, ¿no? Que es un llegar y tirar y un poco de cualquier forma, ¿no? Un entrenador no tiene mucho que decir ahí, ¿no? Pero bueno, está eso, ¿no?
Hay una Wikipedia, ¿no?
Ahí no hay pitipedia, ¿no?
Hoy no hay pitipedia, ¿no? Hoy no hay nada que explicar tácticamente. Hoy la pitipedia sería bastante incongruente.
Sería, ¿no? Postureo, ¿no? Pitipedia, ¿no? En el partido
sí. de los normalmente tiene un componente de postureo, imagínate hoy, ¿no? Ni te cuento, ¿no?
Bueno, Piti, disfruta esta noche porque nosotros, desde luego, hemos disfrutado muchísimo, muchísimo oyéndote cada madrugada, de forma habitual, pero también en este All-Star, francamente divertido. Muchas gracias, Piti.
Un abrazo a todos, Vicente.
Cortamos a Piti porque, entre otras cosas, tenemos al responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid, que ya nos está oyendo en Vitoria. Juan Carlos Sánchez, buenas noches.
¿Cómo estás?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Supongo que ya, ¿qué te voy a decir? Porque es que, ¿cuántos títulos tienes la cuenta de cuántos has ganado ya como responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid?
Bueno, los han ganado los chicos y los entrenadores y el club al final. Los demás somos piezas muy fácil sustituibles y muy frágiles, por lo cual me parece que es el 13 que ganamos.
Pero, Juan Carlos, me recordaba antes Felipe Reyes la cantidad de años en los que el Real Madrid no ganaba una Copa del Rey de baloncesto, y van 4 años consecutivos, ¿eh?
Eso sí que te lo digo, van 4 años consecutivos y de 6 van 5, de 6 ediciones 5. Sí. Y esto, Vicente, tú que sabes de baloncesto y que entiendes bastante, bueno, yo creo que de esto nos vamos a acordar. Nos vamos a acordar, y yo creo que este es un equipo que ha marcado y está marcando una época y es un equipo de leyenda, y nos acordaremos seguro, ¿eh?
Hay una cuestión de la que suelo hablar yo habitualmente, Juan Carlos, y es de cómo habéis cambiado el eje de relevancia del equipo del año pasado, del juego exterior al juego interior. Ahí sí que has tenido tú mucho que decir. A día de hoy, bueno, te pregunto por esa toma de decisiones, y en segundo lugar, por cómo se hace para conseguir tener el mejor juego interior de Europa.
Bueno, mira, nosotros teníamos a Gustavo Llón, que vencía contrato, y bueno, pues estuvimos ahí un ratito charlando para un lado para el otro, pero luego Gustavo quiso venir al Madrid, cosa que nosotros le agradecemos. Y ya con anterioridad habíamos fichado en el mes de mayo a Randolph, y bueno, pues yo creo que eso era un tema importante para nosotros, y lo completamos también en el mes de mayo con Otelo Hunter, ¿no? Y entonces nosotros sí sabíamos que donde podíamos tener un poco más de escasez en la parte interior de nuestro juego, y la quisimos mejorar, y yo creo que de hecho la hemos mejorado bastante.
Juan Carlos, si tú, tan habituado a fichar cada verano junto con Alberto Herreros, te dicen que vais a tener un chaval con 17 años que va a hacer todo lo que hace Luka Doncic, ¿te lo hubieras creído?
Pues no, y mira que lo veíamos y veíamos que era bueno la cantera y creíamos que iba a ser y lo que es, pero bueno, yo creo que es que cumple todas las expectativas que tú te puedas imaginar y rompe todas las barreras que te quieras imaginar. Es un chaval con 17 años que cumple 18 ahora a final de mes, que hace unas cosas que, bueno, que son increíbles. Yo tenía a mi lado a Pablo Prigioni en uno de estos partidos, me parece que fue en el de Euroliga de Baskonia hace unos días, y me decía, Juan Carlos, es que juego como cuando tengo yo 28, 29 años, ¿no? Con tranquilidad, con serenidad, dominando el partido. Bueno, es un tipo especial, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me gustaría es que siguiera progresando, siguiera cumpliendo con sus objetivos, y que, bueno, pues que entre el entrenador o los entrenadores y sus compañeros lo hicieran mejor todavía.
Juan Carlos, con todo lo que han llegado a decir de Florentino Pérez y el baloncesto, fíjate la cantidad de cariño que estáis recibiendo. ¿Cómo lo notáis ese dentro, por parte del presidente?
Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, si esto no fuera por Florentino, ya te digo yo que no estábamos ninguno, ni Luca, ni el otro, ni el de más allá. O sea, es decir, Florentino en su día, o por lo menos cuando entré yo hace 6 años y medio, 7, decidió apostar claramente por el baloncesto, y encima hemos tenido suerte y le estamos dando unos resultados deportivos importantes. Pero cualquier cosa que le preguntes ahora mismo a Florentino sobre el baloncesto, para él ya pasa por ser pasión.
Sí, eso ya te lo confirmo yo, sí, desde luego.
Seguro.
Juan Carlos Sánchez, mi enhorabuena, ¿eh? Y mucha suerte en lo que resta de temporada. Y gracias por participar hoy en Tirando a Fallar.
Muchísimas gracias, Vicente. Un abrazo fuerte para ti.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte.
Vámonos rápidamente hasta Nueva Orleans, porque hablábamos con Pete Hurtado de lo que puede ocurrir esta noche. No podemos dejar de mirar el fin de semana de las estrellas, pero hay un personaje muy peculiar en Nueva Orleans al que yo ayer le dije, oye, déjame que te haga una llamada muy breve para ver cómo estás viviendo la experiencia y qué nos puedes decir de este fin de semana. Muchos le conocéis del baloncesto, porque trabajó para ACB hace muchos años y ahora, sin embargo, le conocéis de redes sociales por haberse convertido en un youtuber de referencia, en una estrella de Twitter. Hablamos con un hombre que en Twitter le conocéis como OutConsumer, pero que para todos nosotros, los del baloncesto, es Roc Massagué. Hola, Roc, buenas tardes para ti.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Oye, muchas gracias por participar desde Nueva Orleans en este Tirando a Fallar frenético. ¿Cómo está siendo la experiencia de vivir allí el All-Star?
Pues la verdad es que muy muy chula. Yo había estado en una Copa ACB y en una Final Four de la Euroliga, que es lo más parecido, pero esto es muy diferente porque aquí prima más el espectáculo, es todo a lo grande. Además, la ciudad está en pleno carnaval, en pleno Mardi Gras. O sea que realmente el ambiente es chulísimo y, bueno, cumple todas las expectativas que yo tenía.
¿Te vas a atrever a contar en directo si has colgado algún collar o no?
Voy a contar en directo que no he colgado ninguno.
No, pero es que aquí, no te lo crees.
Lo que me han dado en la cabeza con uno, eso sí te digo, porque hay como una, ¿sabes? O sea, van pasando y te van tirando collares de estos y sí. Uno me ha dado. Pero no, yo soy padre de familia.
¿Y te has subido la camiseta o no? Cuando te ha dado el collar te habrás subido la camiseta.
No, había un policía que me ha dicho ni se te ocurra. No, que va, aquí la gente muy, muy desinhibida, muy divertida todo el mundo, la verdad. Mucha sensación de seguridad, que es una cosa que en Estados Unidos no siempre pasa. O sea, que la verdad es una ciudad, es la segunda vez que estoy y genial, o sea, el ambiente es inmejorable.
Roc, tú que has vivido eventos baloncestísticos ese dentro, como ACB, como lo decías antes, sí. Oye, ahora que eres una estrella, ¿se ve todo de forma diferente?
No, la verdad es que no, a lo mejor es por deformación profesional, pero cuando estás dentro, pues miras, te fijas en la gente cómo está trabajando, piensa, o yo por lo menos pensaba más como periodista, que no. De hecho, ayer y hoy nos dan un palco VIP, que está muy guay, pero que es una jodienda para trabajar, ¿sabes? Porque a mí lo que me gusta es estar en la pista y todo, ¿no? O sea que hay esa dualidad. La verdad es que, desde mi punto de vista, venir a hacer vídeos aquí también es trabajar, y vengo a intentar contar las cosas con un tono diferente que si fuera periodista, pero el objetivo es el mismo. O sea, yo venir aquí de fan no me motiva tanto como venir a trabajar. O sea que realmente no he visto tanta diferencia.
Roc, te he visto con Marc Gasol y con otros protagonistas. Supongo que Marc, sí. No sé si se acordaba de ti de la época de ACB cuando él estaba en Girona o de otro momento, pero alguien se habrá sorprendido de verte allí, ¿no?
Sí, yo creo que Marc ya hemos coincidido alguna vez cuando yo ya era, entre comillas, youtuber. Y sí. Siempre me mira con cara de yo sé quién eres, no sé cómo ubicarte, siempre me mira una, tampoco nunca le he dicho nada, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, Abrines sí que me sigue en Twitter, conoce todo lo que hago, me saludó exclusivamente y,
qué bueno.
y muchos otros. Pero Marc, yo creo que tiene ahí la sospecha, a ver si algún día se lo puedo preguntar.
Bueno, ¿qué esperas de esta noche precisamente? Ya termino contigo.
Sinceramente me gustaría que descendieran, o sea, lo digo de verdad, sí, o sea, que fuera un partido ahí. Sí. Claro, hay jugadores muy buenos y me encantaría verlos jugar en serio. En el partido de rookies, justamente, la gente silbaba cuando descendían los internacionales. Se ponían ahí un poco a defender, la gente, fuera. O sea, esto es literal. Entonces, claro, es una mentalidad diferente, pero ojalá, así también brillará más Marc y tendremos un poco más de emoción, porque si no, al final el espectáculo está bien, pero al final lo que nos gusta el básquet, lo que queremos es ver básquet.
Oye, Roc, te prometí una llamada breve, te lo agradezco enormemente que hayas participado en este Tirando a Fallar, pero nos queda pendiente una charla tranquila aquí, ¿vale? Cuando
tú quieras, cuando yo vuelva, hablamos el rato que quieras, donde tú quieras.
Roc Massagué desde Nueva Orleans, viviendo este All-Star Weekend en Estados Unidos de la NBA. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Nos vamos.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
41.854, 41854, serie 030. 030.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Bueno, programa frenético, nos marchamos ya. José Manuel Puertas desde Vitoria, magnífico trabajo, ¿eh? Te hemos estado oyendo en Es Radio, leyendo en Libertad Digital y hoy te hemos visto disfrutar también, ¿eh?
Sí, la verdad es que ya sabes que me lo paso muy bien y si la gente lo ha notado, pues eso es buena señal. Gracias, oye, Vicente, un abrazo.
Oye, y he tenido aquí al Chapu Noción y de Tirando a Fallar, ¿eh? Que sí, no aparece verdad, nunca ya.
Para dos títulos, ¿no?
Sí, sí, no aparece nunca y aquí aparece hoy para jugar la final. Nuestro Javi Borrol, que ha vuelto hoy a Tirando a Fallar, supongo que la semana que viene volverá al banquillo, pero bueno. Javi Borrol estuvo magnífico en la realización, gracias a él ha sonado muy bien y gracias a vosotros por habernos estado aguantando durante la última hora. El próximo domingo, con más calma, con más reposo, en la sintonía de Es Radio, más baloncesto en Tirando a Fallar. Gracias.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte. Es Radio.